Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La verdad que hay lunes y lunes, y el de hoy es de esos en los que cuesta un poquito más levantarse y quitarse toda la pereza de encima después de unas vacaciones que se nos han acabado ya a la gran mayoría de españoles. Pero oye, que no se diga, ¿eh? Aquí estamos los de la tarde de COPE para intentar remontar este lunes de vuelta al trabajo y a la rutina. Aquí estamos hoy y aquí vamos a estar todas las tardes, de lunes a viernes, de 3 a 7, con entretenimiento, con buen rollo, que no nos falten las risas, por favor. Vamos a buscar también esas noticias positivas que luego nos dicen que los periodistas somos unos cenizos y nos recreamos especialmente en lo negativo. Bueno, pues queremos abrir también una ventana a la positividad, al optimismo, a la esperanza. Siempre y cuando, eso sí, la actualidad y las noticias del día a día nos lo permitan, que ya sabes tú que a veces, pues, son duras de verdad. En fin, que te invitamos a que nos acompañes en esta nueva tarde de COPE, donde tenemos el listón alto, porque mis compañeros Pilar Cisneros y Fernando de Aro lo han hecho fabulosamente bien en estos últimos 5 años. Son unos cracks, grandísimos periodistas, enormes compañeros, a los que podemos seguir escuchando. A Pilar Cisneros junto a Jorge Bustos en Mediodía y a Fernando de Aro en las mañanas del fin de semana. Ahora déjame que te hable de algo que me ha resultado bastante llamativo. ¿Cómo una red social como TikTok puede estar detrás de la presión migratoria que vive en la actualidad la ciudad autónoma de Ceuta? No diré que las redes sociales son el único factor para explicar lo que está pasando, no es el único factor, ni muchísimo menos, pero conjugado con otros sí que está teniendo la fuerza para poner en jaque la capacidad asistencial de Ceuta. A día de hoy tiene que dar acogida por primera vez a más de 500 menores y se encuentran completamente desbordados. Una sobreocupación del 490%. Lo que ha pasado es que durante este verano se han ido poniendo de moda vídeos en los que se explica cómo conseguir un traje de neopreno, cómo ponérselo correctamente, qué tipo de aletas, también de buzo, son las mejores o qué ruta es la más adecuada entre Ceuta y la ciudad marroquí de Castillejos. Incluso, ¿cuándo es el mejor momento para hacer esta travesía? Y no es que a estos jóvenes, en su mayoría marroquíes, no les ha dado por el submarinismo de pronto, no. Estos vídeos, que tienen ya millones de reproducciones, son manuales para llegar a nado a la ciudad de Ceuta y sortear el control fronterizo. Es más, muchos de estos migrantes acaban colgando otro vídeo ya en España, presumiendo de la hazaña, como si se tratase además de algo sencillo. El mensaje es tan potente que solapa el riesgo que tiene la travesía, porque no son pocos los que han acabado desaparecidos mientras nadaban hacia España. La diferencia es que estos migrantes ya no podrán colgar vídeos que muestren ese peligro real. Así que solo queda el efecto llamada. A pesar de lo evidente, las autoridades marroquíes no parecen haber sido conscientes de lo que está pasando. Y si lo detectaron antes, no han actuado hasta ahora cuando han detenido a varias personas, todos ellos jóvenes, que habían colgado este tipo de vídeos tutoriales. Es similar a un reto viral que tiene en Ceuta el epicentro por una cuestión muy particular, incluso medible. 25 metros, que es lo que mide de largo el espigón de Ceuta y que prolonga la frontera mar adentro. Este espigón ceutí es mucho más fácil de bortear a nado que el dique de Melilla, que tiene casi 500 metros de largo. Este detalle geográfico quizás explique por qué la presión se está centrando en Ceuta a base de vídeos de TikTok. Sí, no será el único motivo, pero ahora mismo es un motivo importante. E importante también revuelo el que se ha generado en Ferrol, en la provincia de La Coruña, y todo porque este fin de semana un vecino se despertaba por el ruido que había en la calle y bajaba para reprender a los chicos que estaban armando ruido. Lo que no se esperaba es que estos respondieran subiendo a su casa para darle una paliza a Javier García.
A esta hora la Policía Nacional todavía no ha detenido a los presuntos agresores a un vecino de Ferrol de 58 años que a las 5:30 de la madrugada fue agredido tras llamarles la atención por el ruido que estaban haciendo en la calle. Tras un cruce de declaraciones y de reproches, los colaboradores decidieron entrar en el edificio tras violentar la puerta y agredir al hombre en el rellano de su vivienda, recibiendo multitud de golpes, sobre todo en cara y cabeza. De inmediato se desplazaron al lugar agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, que ya no lograron detener a los los supuestos agresores. El alcalde de Ferrol asegura que esta ciudad es segura y que aguarda que sean detenidos los culpables a la mayor brevedad. José Manuel Rey Varela. Hay preocupación desde hace tiempo de los efectos. Se sigue desde hace tiempo, como en otras ciudades. Pero quiero decir que Ferrol es una ciudad en términos de seguridad segura, que tenemos que seguir trabajando, intensificando la colaboración con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo que deseo es que cuanto antes se pueda producir la detención de las personas protagonistas de esta agresión.
Y en la ciudad de Sevilla, el Partido Socialista va a celebrar el fin de semana del 15 de noviembre el Congreso Federal, del que Pedro Sánchez prevé salir reelegido como secretario general de los socialistas. Un congreso sobre el que se ha pronunciado el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, que ha negado que la polémica sobre el cupo catalán o el caso Begoña Gómez estén detrás de este adelanto orgánico.
En realidad no es adelantar, es que nuestros congresos ordinarios es entre el tercer y cuarto año. Lo que pasa es que la gente se ha quedado con la copla de que en los últimos años los congresos ordinarios eran cada cuatro. Toda la etapa de Felipe González, los congresos se celebraban cada tres años.
Y la Unión Europea ha pedido al gobierno de Mongolia que detenga a Vladimir Putin, al presidente ruso, durante la visita que este prevé realizar mañana al país. El Ejecutivo Comunitario le insta a cooperar con la Corte Penal Internacional, organismo al que pertenece Mongolia, y que hace unos meses emitió una orden de detención contra Putin por presuntos crímenes de guerra en Ucrania. Y hay malas noticias en el Real Madrid. Sara Pastor, muy buenas tardes.
Vuelven los problemas en la enfermería para el conjunto blanco. Hay una sensación agridulce después de la victoria de ayer sobre el Betis por 2-0 con doblete de Mbappé. Dos lesiones, la primera la de Dani Ceballos, que sufre un esguince de grado 3 con afectación en los ligamentos del tobillo derecho y, según ha informado Arantxa Rodríguez, estará dos meses de baja. El segundo es Mendy, que tiene una sobrecarga en la tibia y es baja para Deschamps. Uno de los nombres del día también es Kylian Mbappé. Esto dijo ayer al término del partido.
Objetivo de título, por eso que estoy aquí, para ganar el título. Los goles tengo que marcar siempre, cada partido tengo que marcar. Mira, no meto goles durante tres partidos, todo el mundo hablaba de eso. Tengo que marcar cada partido, no pienso a cuánto y las cosas. Y la verdad que yo pienso únicamente a la manera de ayudar al equipo con ganar títulos.
Hoy además han llegado a Las Rozas los jugadores convocados por Luis de la Fuente esta tarde a las 7, primer entrenamiento abierto al público. No hay primera división, pero sí hay partidos en la categoría de plata, Eibar Levante y Elche Córdoba. Y además es jornada de descanso en la vuelta antes de la última semana que decidirá al ganador de la general.
Gracias, Sara. Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Hoy de nuevo es una jornada de calor con sensación de bochorno. 30 grados tenemos a esta hora en la Puerta de Alcalá. Hay aviso amarillo en la sierra por tormentas, pero durante esta semana y poco a poco van a ir bajando las temperaturas. En las carreteras, pendientes a esta hora de un accidente de entrada por la 3 en Arganda del Rey, hay además circulación lenta de salida por la 3 en Rivas y por la 4 en Pinto, y queda también algo de tráfico irregular en la M40 en Coslada, sentido A3. Y 23 municipios de la Comunidad de Madrid tendrán que tener el próximo 1 de enero zona de bajas emisiones para cumplir con esa ley de cambio climático. Hoy ha empezado a funcionar en el centro de Getafe, donde solo podrán acceder los empadronados en esa zona. ¿Escuchas? La tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Avanza esta tarde de COPE, son ya las 4 y 9 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Y hombre, no lo vamos a negar, ¿eh? La verdad que este primer día de trabajo después de las vacaciones nos cuesta a todos un poquito. El despertador que vuelve a sonar temprano, las prisas, prepárate del tupper con la comida, vuelve al metro, al autobús o coge el coche y encuéntrate con el correspondiente atasco. No sé, deberían hacer como las guarderías o en infantil, cuando empiezan los niños, así el colegio, ese periodo de adaptación, ¿no? Deberíamos tener también una semana de adaptación los adultos para que la reentrée sea más llevadera. Tú imagínate, el primer día, hoy lunes. Llegas, pues qué sé yo, llegas a la oficina, llegas a tu puesto de trabajo un par de horitas, te pones al día con los compañeros, cuentas las batallitas del verano, te tomas un café, enciendes el ordenador y actualizas las contraseñas. Y ya, pa' casa. Mañana martes, pues tres horitas, ya empiezas a hacer un poquito, ¿no? Comienza la jornada laboral. El miércoles, cuatro. Y así hasta el viernes, donde ya haces pues la jornada completa y además llega el fin de semana. En fin, que la semana de adaptación de la vuelta al trabajo, no sé si la deberíamos también tener un poquito más presente los adultos como posibilidad, no estaría nada mal. Y hablando de trabajo, el primer ministro británico, Keir Starmer, quiere que los trabajadores de Reino Unido puedan concentrar sus semanas laborales en jornadas de cuatro días. ¿Lo tienen todavía? Bueno, tienen... Es una previsión, es algo que están estudiando, lo tienen todavía que perfilar y negociar, por supuesto, con las empresas, pero básicamente lo que quieren hacer es alargar las jornadas diarias, de modo que el cómputo global de horas trabajadas no descienda hasta ganar, eso sí, un día libre extra a la semana. Es decir, redistribuir las horas semanales en lugar de en cinco días, en cuatro. Si trabajan 40 horas a la semana, pues en lugar de hacer 8 horas diarias, pasarían a hacer 10 horas de lunes a jueves. Y yo no sé cómo ven esta posibilidad. Daniel Gascón, escritor y columnista. Muy buenas tardes, Daniel.
Hola, muy buenas tardes.
Y Paloma Esteban, periodista y colaboradora también de La Tarde de COPE. Paloma, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Es sugerente a priori esto de la jornada laboral de cuatro días, de lunes a jueves?
A mí sí que me lo parece. Lo que pasa es que, claro, también creo que hay muchos trabajos que son muy, muy complicados, ¿no? Que hay alguno que puedes estar a lo mejor 10 horas, lo puedes pensar, otros que sean más estresantes, más exigentes físicamente, pues creo que son mucho más complicados, ¿no? De sobrellevar eso.
A ver, yo creo que sugerente sí es, creo que es un debate que además está abierto también en nuestro país, aunque de manera uh-huh. distinta, y yo creo que tiene mucho que ver con un cambio de cultura, Pilar, que lleva a pensar que la gente necesita más tiempo para disfrutar, más tiempo para vivir, más tiempo para, bueno, pues para poder complementar todo lo que conlleva con el trabajo. Es verdad que depende de los sectores, pero yo creo que si se toma en serio, si realmente todos los actores implicados, los empresarios, realmente los que tienen que flexibilizarlo, se aborda, puede resultar interesante en los sectores en los que se pueda llevar a cabo.
Es verdad que hay un cambio en el paradigma, ¿no? del trabajador. Antes pues mirábamos siempre la cualificación, queríamos apostar por un puesto de trabajo, por un sueldo también. Ahora muchos trabajadores lo que apuestan es por calidad de vida directamente. Entonces, claro, una posibilidad de cuatro días, de una semana laboral de cuatro días, pues fíjate, ¿no? Es realmente atractivo. Lo que pasa, lo que estáis poniendo sobre la mesa, que hay profesiones en las que, oye, ¿por qué no? Pues a lo mejor se puede conseguir. Pero me parece a mí que para los escritores y periodistas, os hacen los ojos chiribita, pero ya os digo yo que no, compañeros, que aquí el jueves no bajamos la persiana, vamos, y se lo encasquetamos al del fin de semana, ni de broma. Bueno, el modelo que se proponen en el Reino Unido es diferente al que se debatió aquí en España, porque la fórmula de Yolanda Díaz, sin embargo, era trabajar menos horas a la semana, concentradas en cuatro días y sin reducción de sueldo. Una idea que nos vendieron a bombo y platillo, que contaba con el beneplácito de los sindicatos, pero que nunca ha tenido el apoyo de los empresarios, de la patronal. De hecho, el gobierno en abril de 2023 publicó un plan de ayudas para implantar la jornada laboral de cuatro días en las pymes españolas. Tenían que ser pymes, además industriales. Pertenecer a este sector era uno de los requisitos indispensables. Bueno, pues en mayo de ese año, estamos hablando del año pasado, 2023, terminó el plazo para mandar las solicitudes que presentaron al final 41 empresas de 13 comunidades autónomas. Un año y casi cinco meses después, ¿qué ha pasado con estas ayudas que planteó el gobierno? Pues se lo vamos a preguntar a continuación a Juan García, que trabaja en una de las empresas que precisamente solicitó estas ayudas en mayo de 2023. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Habéis recibido alguna respuesta a día de hoy?
¿Qué va? Recibimos una notificación en mayo para cumplimentar el dossier, en mayo del 2023. Lo presentamos en junio del 2024, dentro de plazos, y todavía no hemos recibido ninguna notificación.
En un principio, creo, Juan, además, que las solicitudes iban a ser resueltas en un plazo máximo de cinco meses. ¿Cuándo tenías pensado implantar tú esta jornada de cuatro días?
En enero del 2024.
O sea, tenía que haber empezado esa jornada ya en el inicio de este año y nada.
Correcto.
¿Qué requisitos os pedían y por qué solicitasteis, en vuestro caso, estas ayudas para implantar esta jornada?
Bueno, nosotros creemos firmemente, ¿no?, en una reducción de jornada, porque ahora, como bien decíais, La gente, cuando tú haces una entrevista, antiguamente todo el mundo preguntaba el salario, y ahora todo el mundo pregunta condiciones laborales, ¿no? La gente ahora quiere tiempo y no quiere dinero. Entonces, bueno, si te planteas la posibilidad de poder trabajar 32 horas sin que te reduzcan el salario, pues la verdad que es bastante atractivo para todos.
Porque en vuestro caso sí vais a reducir también el número de horas, no como la apuesta que está haciendo el Reino Unido, que ahí no reducen las horas semanales, sino que las concentran en lugar de en 5 días, en 4 días. Vosotros sí reducíais el número de horas trabajadas por vuestros empleados, pero no tocabais el sueldo.
Ni los días, porque había muchos empleados que preferían trabajar 5 días menos horas que tener un día libre. Porque al final, para conciliar, tener un martes libre o un jueves libre tampoco les aportaba nada. Pero en cambio, poder trabajar 6 horas y media al día y disponer de tiempo para llevar a los críos al colegio, recogerlos por la tarde, les satisfacía mucho más que no tener un día libre.
O sea, flexibilidad absoluta en este caso.
Correcto. Había quien prefería 4 días y había quien prefería los 5 días con menos horas.
Oye, ¿a qué os dedicáis en vuestra empresa, Juan?
Somos una empresa de publicidad, o sea, de producción gráfica.
Claro, en este caso sí que podéis llevar a caso, ¿no?, esa reducción de jornada y esa flexibilidad, que sería lo ideal en todos los trabajos. Pero como estamos comentando, hay profesiones y profesiones. Oye, ¿los compañeros cuántos sois en la empresa, Juan?
Pues alrededor de 40.
40. ¿Que os pusisteis de acuerdo? ¿Votasteis? ¿Esto cómo fue?
Sí, bueno, yo como representante de la empresa convoqué una reunión. Imagínate, ¿no? O sea, vamos, fue un sí absoluto, un sí rotundo. Y a partir de que salió publicado, ha salido en varios medios, en todo el sector se ha enterado. Claro, la petición del currículum de venir a trabajar con nosotros ha sido abrumante, vamos.
Ah, sí, una vez que se conoció que vosotros optabais a esa reducción de jornada, ¿recibisteis más interesados en trabajar en vuestra empresa?
Correcto, nosotros también creemos. El único secreto para poder llevarla a cabo es contratando más personal. O sea, nosotros las horas las tenemos que llenar y nosotros pensábamos en contratar más gente para cubrir esos huecos de las horas que no realizaban que no realizábamos hasta ahora. Y entonces, claro, la gente se corrió la voz y empezaron a llamarnos profesionales bastante cualificados para unirse al proyecto.
Y año y casi 5 meses después no habéis tenido respuesta de esa solicitud que echasteis, bueno, al calor de ese plan de ayudas propuesto por el gobierno, y no sabéis nada si os van a dar una respuesta a vosotros como al resto de empresas que habían echado también la solicitud. No sabéis nada.
No sabemos nada, y claro, para mí es lo que te digo, he salido en muchos medios, muchos clientes lo saben, muchos proveedores lo saben, el sector lo sabe, mis trabajadores lo saben. Y, hostia, estoy quedando un poco, ¿no?, como diciendo, hostia, danos, apórtanos, ¿no?, algo de luz, y no, claro. no puedo hacer absolutamente nada.
Sí, para poder planificar también, algo Correcto. Fundamental como es un calendario, ¿no?, laboral, y que los empleados sepan también a qué jornada laboral se van a enfrentar a partir de determinado mes. En fin, Juan, Correcto. Que de momento estáis con la miel en los labios, diría yo, ¿no?
Ya lo puedes decir, ya. Y como decías antes, la gente, tiempo, ocio. Y bueno, yo creo que es una medida que puede ser muy beneficiosa para todos, tanto para empresa como para trabajadores.
Han cambiado las prioridades, eso es evidente. Juan García, gracias por atendernos y que se resuelva esto pronto. Y ojalá que sea a vuestro favor para que podáis hacer, oye, lo que queráis. Lo que los trabajadores habéis votado y habéis decidido. Que sea así, gracias, Juan.
Muchísimas gracias a ti, Pilar. Hasta luego.
Bueno, curioso, ¿no? El caso de esta empresa y del resto, que optaron a esa solicitud, reunían todos los requisitos, rellenaron esa burocracia, que sabéis que las solicitudes aquí en nuestro país, bueno, me imagino que ninguno es fácil, pero al final se encuentran con esa posibilidad que casi año y medio después no se puede llevar a cabo.
No puede ser, ¿no? Yo creo que es el caso que además es uno de muchísimos, porque lo vemos con planes de este tipo, que son un proyecto piloto, que empresas que realmente cumplen los requisitos, se ponen las pilas, consiguen, como tú dices, Pilar, rellenar toda la burocracia, que es que de verdad, cuando te van contando caso por caso, para muchos empresarios de este país es un infierno, y enfrente te encuentras con una administración que es totalmente ineficaz, que no es eficiente y que te impide poner en marcha algo que te ha ofertado. Esto es muy similar a los fondos europeos. Muchísimas pymes en este país, ayudas, proyectos que quieren emprender y que no se están ejecutando. Entonces, a mí me parece que es una cosa para que de verdad la administración se ponga las pilas y entienda que no se puede jugar así con el futuro, digamos, y el mercado laboral en parte, ¿no?, de este país.
Sí, es curioso, ¿no?, que este es el año Kafka que se dice, pero muchas veces parece que Kafka es todos los años, ¿no? pero luego... en ocasiones también decimos, bueno, hay que evaluar las políticas públicas, ¿no? Y entonces lo que pasa es que muchas veces la política pública solo es el anuncio de esa política y luego no se acaba ejecutando, entras en una especie de laberinto, no se pone en marcha porque era básicamente un anuncio electoral, como también ha sido cuando se anunció la ley.
Claro, como anuncio publicitario pues queda muy bien, ¿no? Luego, como, bueno, pues hay gente que ya no hace seguimiento, se ha quedado simplemente con el anuncio. Oye, mira, ¿qué esto? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Claro.
Quedas como pionero y como vanguardista, uh-huh. Pero luego no llega a la realidad, que es donde cuentan las cosas normalmente.
Y fíjate, apostar, ¿no? Lo que decía, hay muchas familias que estarían deseando poder pues tener esa flexibilidad en su jornada laboral para poder conciliar, para poder organizarse. Que la palabra conciliar es ese handicap, ¿no? Ese handicap que seguimos teniendo pues en este país y que a tantas familias les cuesta, ¿no?, poder llevar a cabo. Entonces, pues que algo así se venda, pero que cumplan los requisitos y que no se materialice, la verdad que llama muchísimo la atención.
Y en este caso concreto, que además el propio empresario dice que desde enero de este año, que estamos ya en septiembre, que quedan 4 meses para terminar el año, podría estar en marcha, ¿no? Y luego también muy interesante cómo explica que realmente la gente llega hoy a las entrevistas de trabajo pidiendo más tiempo, incluso renunciando a pedir como antes ocurría, condiciones quizá económicas más potentes, siempre buscando esa mejora salarial en general, y que ahora la gente pide tiempo, y yo creo que es una oportunidad perdida si no se está poniendo en práctica, porque efectivamente tengo la impresión de que la administración, los gobiernos y las empresas tienen que entender que el progreso en los países tiene que ir de la mano cuando la ciudadanía demanda ese cambio, porque hay un cambio cultural en el que la gente quiere efectivamente, sin bajar la productividad, trabajar menos horas. Tiene que ir todo acompañado, pero no vale hacer anuncios, incluso generar expectativas, decía Juan, proveedores,
es
gente con la que trabajamos,
expectativa,
que realmente,
ilusión, ¿no?
Claro, no
cambio,
puede ser, no puede
y al
ser.
Final nada. Bueno, hablábamos del Reino Unido, en 2023 ya se realizó allí un proyecto piloto con 61 empresas y fue todo un éxito. Aquí en España, el caso más parecido lo tenemos en Valencia. El ayuntamiento encadenó 4 lunes festivos consecutivos para medir los efectos de este modelo de trabajo en la ciudad. Vamos a escuchar a Alberto Sánchez, que es gerente de MR Adhesivos, una empresa valenciana, que participó en el experimento. Esto nos contaba en su momento.
Es verdad que el experimento, pues como todo, me parece arriesgado, no arriesgadísimo. Además está, creo que científicamente demostrado que tenemos las peores productividades a nivel europeo, ¿no? Entonces, claro, que se plantee mejorar la productividad quitando días de trabajo, pues yo creo que me parece arriesgado, pero bueno, como todo en esta vida, quien no arriesga no obtiene resultado, ¿no? Eso es así.
A pesar de beneficiarse del proyecto, Alberto seguía siendo un poquito reticente a implantarlo en su empresa.
Nos hemos planteado en la empresa quizás el reducir alguna hora para mejorar la productividad de la gente, porque al final, como digo, yo creo que 8 horas trabajando al 100% no está nadie. Pero si la gente está trabajando ya a día de hoy 5 días y somos incapaces de sacar la productividad de 5 días, si quitas un día, creo que es un tema bastante delicado y que lo veo muy difícil.
Daniel Paloma, ¿por qué pensáis que sigue habiendo cierto reparo por parte de los empresarios a esta implantación de la jornada laboral de 4 días?
Bueno, yo creo que por varias razones. Una es la propia experiencia y que a veces te plantean un plan que solo tiene ventajas, ¿no? Y el que está en el terreno, además si tienes una empresa que es pequeña, que eso te tienes que reajustar mucho, es un problema. Una cuestión es decir, no, si reducimos la jornada va a aumentar mágicamente la productividad. En vez de decir, si aumenta la productividad, podremos trabajar menos horas, ¿no? Y luego si lo piensas desde el lado de los trabajadores, también decir, no, vamos a trabajar menos horas, pero los salarios se van a mantener siempre iguales. Dice, bueno, cuando esto se renegocie, habrá que ver si es sostenible, si se está perdiendo dinero, se está perdiendo producción, ¿no?
Y yo añadiría que en el caso de la política española, como hemos visto que sobre todo desde el Ministerio de Trabajo se ha ido tanto a golpe de anuncio y la sensación de por entre los propios socios pilar de la coalición buscar protagonismo, ahora me viene bien enfrentarme a la patronal y entonces solo hablo con los sindicatos. Es decir, falta para mí esa altura de miras y esa seriedad en cuestiones como la política laboral. Creo que la reticencia de los empresarios tiene también que ver con este juego un poco que no terminan de entender si va en serio o no.
Y falta simplemente cumplir lo prometido, ¿no?
Exacto.
No que se quede en un simple anuncio
Preelectoral, casi siempre.
Preelectoral, en este caso. Bueno, Paloma, Daniel, no os vayáis porque, bueno, sabéis que estamos de estreno en esta tarde de COPE. Claro. Una horita más. Antes las tardes de COPE eran de 4 a 7. Ahora, oye, pues hemos dicho, nos hemos venido arriba. Venga, una horita más, ¿eh? Una horita más, de 3 a 7 de la tarde. Y ya que están haciendo esta nueva tarde de COPE, quiero que me acompañéis hasta un punto donde nace también la vida. Me encanta porque es un momento muy especial en las familias, los nacimientos. Nos vamos a ir hasta el Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón. Volvemos allí con nuestro compañero Israel Remuñán. Irra, ¿han nacido niños? Cuéntame cómo está la cosa.
¿Qué tal? Pues sí, claro que han nacido niños. Nacen 5.000 al año en esta maternidad del Gregorio Marañón. Aquí nació el tuyo, Pilar, lo contabas.
Hace casi 18 años. Me trae muchos recuerdos a mí que estés por allí. Sí, sí. Es un grandísimo hospital, es una gran maternidad.
Estábamos antes con las abuelas, las que iban a ser abuelas de Atenea, que estaba a punto de salir, daba vueltas en la barriga y parece que nos acaba de decir, ahí siguen en el paritorio, en uno de los 7 paritorios, esperando a que salga Atenea.
¡Venga, Atenea! Subido.
Vamos, Atenea, vamos a por todas. Y estamos aquí ahora mismo en una de las habitaciones con los que ya han nacido. Mira, delante de mí tengo una descripción que dice, nacido el 1 de septiembre de 2024 a las 2 y 13 de la tarde, peso 3.500, se llama Nicolás y está aquí, que dicen que no llora, que solamente ha hecho algún sonido, pero que
bien.
Por ahora tampoco se queja, o sea, que están de suerte estos padres. Y los padres se llaman Benoit, Inma, que está aquí conmigo. ¿Qué tal, Inma? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Decía que estás nerviosa, pero la tensión fue ayer, ¿no?
Ayer fue mucha la tensión, hoy es otro tipo de nervios.
¿Cuánto duró el parto?
Pues el parto duró varias horas, la verdad. La cuenta que hicimos creo que han sido 16 horas, un parto larguito, la verdad.
Pero me decías antes que el momento ese en el que sale y te lo ponen en el pecho, ¿cómo lo describirías?
Es que es indescriptible, es mágico. O sea, el momento que sientes cómo sale la cabecita, sale el cuerpo y te lo ponen encima, es mágico. Es una cosa para repetir.
Bueno, mañana no. Bueno, o sea, madre mía, mira qué ánimo.
Que ya
la gente.
Ganas de repetir.
Cuando se me olvide lo que pasamos ayer.
Oye, igual. Si Nicolás sigue así, durmiendo bien, no llora demasiado, come bien, Inma, te pones a la tarea en breve, en cuanto te recuperes. Eso ya lo decidís ver, vosotros, los papás. Que la responsabilidad también es tremenda, porque estabas describiendo, es verdad, Inma, ese momento en el que te ponen a tu hijo, a tu bebé en el pecho, y es indescriptible. Es un momento tan, tan bonito. Yo creo que es muy difícil de describir. Hay que pasar por ello para poder saber lo que realmente se siente, ¿no? Ese mar de sensaciones que se tiene en ese momento. Pero también empieza a pesar mucho la responsabilidad de decir, esta cosita es para siempre y la tengo que cuidar como el mayor tesoro que tengo en la vida, ¿eh?
Totalmente. Es así. Es cuando te lo ponen encima, tu mundo ya cambia para siempre y piensas esto, bueno, esto ya es responsabilidad para toda la vida, tengo que cuidarlo y pues es así.
Y como no viene con el libro de instrucciones, pues también empiezan las dudas de los papás y las mamás primerizas. Decimos,
claro, yo
no
soy primeriza del libro,
hombre,
verde, muy verde.
En el hospital todo se ve más sencillo porque tienes el apoyo de las enfermeras, las matronas, los médicos.
Totalmente.
Y demás. Pero ahí cuando llegas con tu primer bebé y entras en tu casa, dices, ay Dios mío, ¿y ahora qué hago? Bueno, que
Pilar,
disfrutéis mucho. Dime.
Pilar, mira, me decían que el parto fue como una película, ¿eh? Que gritaban todos, empuja, empuja, lo que veías en las pelis. Y uno de ellos era Benoit, que era su marido, que está aquí, que es francés. Benoit, ¿cómo le decías tú? Cuéntame cómo fue ese momento.
Pues verdad que fue, bueno, fue una película, como lo describes. Es que al final nos dicen, pues os dejamos aquí, las matronas dicen, os dejamos aquí una hora y cada vez que hay una contracción, pues que empuje. Y yo digo, pues vale. Y ya cuando empezamos, pues ya viviendo una película.
Se lo tomaron en serio y se pusieron cada uno en su papel.
Durante una hora estábamos cada dos minutos, yo empuja, ya está a 40 la contracción, empuja, empuja. Y al final de la hora, pues Inma estaba muerta, vamos, muerta de
agotadita.
Pero ya quiere repetir, Benoit, hay que ponerse manos a la obra, ¿no?
Bueno, ya lo primero tiene que olvidarlo, lo que ha dicho, y después nos ponemos manos a la obra.
Bueno, Inma parece que lo tiene ya bastante olvidado, porque fíjate, después de tantísimas horas nos decía que ya piensa en repetir. Bueno, pues felicidades a los papás, que disfrutáis mucho de vuestro chiquitín, de Nicolás, y que siga tan bueno como en estas primeras horas de vida. Familia.
Ojalá, muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Otro, mil gracias.
Irra, volvemos contigo en un poquito.
Venga, aquí sigo, a ver si me dejan entrar a un parto. Estoy
Venga,
ahí esperando.
Se me va a caer redondo. Como lo consiga, ya os digo yo.
Habrá que atenderlo a él, ¿no?
Tenemos vídeo viral en las redes sociales. Irra Remuñán caído redondo y siendo atendido en los servicios de urgencias del Hospital Gregorio de Marañón de Madrid. Daniel Gascón, Paloma Esteban, muchísimas gracias, compañeros.
A vosotros.
Nos seguimos Muy hablando estos días de por la tarde, COPE. Gracias. Y tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa Rosado.
Eso es, Pilar, porque aún existen compañías que suben y suben el precio del seguro. Hola, nada de eso. Si te pasa, di adiós y vete a la Mutua, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pues que estamos en este lunes 2 de septiembre, vuelta al Tajo, que se dice reencuentro con los compañeros, con las prisas, con los madrugones. Y os estamos preguntando a los oyentes de la tarde de COPE, ¿cómo lo lleváis vosotros? ¿Qué es eso que te da más rabia de la vuelta al trabajo? ¿Y qué nos van contando, Rosa? Ya unas cuantas cosas nos han dicho.
Sí, hay un montón. Bueno, y hay pequeños inconvenientes que nos encontramos con la vuelta al trabajo. Y es que, claro, todo tiene su parte buena y también su parte mala.
Pues mira, hoy precisamente me he incorporado en mi puesto. ¿Y sí? ¿Qué es lo que me encanta? Encender el ordenador y comprobar que me he olvidado de la contraseña. Después de casi un mes de verano, al ver que me he olvidado, me digo, en verdad has desconectado. Eso. Pero mira, lo malo es cuando la central de informática me la recupera y aparece en la pantalla esa playa idílica con palmeras, cocos y arena blanca. Es como si el ordenador se estuviera cachondeando de mí y me dijera, esto es lo que ya no vas a tener durante un año.
La Está ves, pues ya no la ves.
Esto lo veías tú en vivo y en directo, pues ahora si quieres verlo, aquí lo tienes en la pantalla y confórmate con esto.
Efectivamente.
Bueno, los oyentes, que nos vais dejando también vuestros mensajes y vuestra vuelta al trabajo, que esperemos sea llevadera. Seguimos en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
En COPE comenzamos temporada a tu lado, en la calle, donde está la noticia.
Hemos querido venir hasta aquí.
Este lunes.
Expósito y la linterna desde la Isla del Hierro, punto clave de la llegada de migrantes.
Martes.
Carlos Herrera en Herrera en COPE recorre los mercados de España. ¿Cómo están los precios de la cesta de la compra?
Vamos a hablar con vendedores y compradores.
Miércoles.
La lucha contra el turismo masivo. Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Barcelona y Málaga.
Si vives en una gran ciudad.
Jueves.
Pilar García Muñiz y la vuelta al cole más cara de los últimos años. La tarde desde la Comunidad Valenciana. Y además, el jueves y el domingo, en Tiempo de Juego y el partidazo de COPE, el regreso de los campeones de Europa. España debuta en la Liga de Naciones y te lo cuentan Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Rodri, enhorabuena. Muchísimas gracias.
Esta temporada, como siempre, COPE está donde tú estás.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era una bandeja de hamburguesas Angus de Miguel Vergara? ¿O un litro de aceite de oliva virgen extra Coosur? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. ¿Alguno será? En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, Infinity Pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Si pagamos más por la luz, también estamos pagando más por los alimentos.
La batalla para muchos por encontrar piso con unos precios récord.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Buenas noticias para aquellos que tengan una hipoteca a tipo variable. El Euribor ha bajado a mínimos desde 2022.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues aquí seguimos a esta hora, a las 4:36 de la tarde, una hora menos en Canarias, en este lunes 2 de septiembre, día de vuelta al trabajo por excelencia. La operación retorno de este fin de semana ha sido de casi 5 millones de desplazamientos por nuestras carreteras. Está claro que la gente hoy ha apurado hasta el final, hasta el último minuto, para incorporarse a su puesto de trabajo. Y esto es lo que ha hecho precisamente Jimeno, que me acompaña ya en este estudio de la tarde, que piensa que trabajar es ver cómo trabajan los demás, está empeñado en que año tras año siempre pasa lo mismo. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Qué buen color me traes, compañero.
Hombre, y además el arranque de hoy, que como siempre, pues tampoco me he herniado. ¿Sabes eso? La tranquilidad que te da el ver trabajar a los demás.
Lo justo.
Es maravilloso.
Sí, ¿verdad?
Pero no sé si te has dado cuenta que es que todos los años, el primer día de trabajo, da igual cómo hayan sido tus vacaciones, da igual cómo sea tu trabajo, hay cosas que siempre pasan en el primer día de trabajo. Lo primero de todo, y en esto os vais a sentir todos muy identificados, ¿quién se encarga del barco cuando lo dejas en el puerto?
Buena pregunta.
¿Quién? O sea, ¿quién? Porque el servicio también está de vacaciones.
¿Qué pasa? ¿Todos tenéis barco? ¿Todos claro, tenéis barco en verano?
Basta ya. O sea, no hay arena en los pies de nadie.
No, todo el mundo tiene barco.
Es alucinante.
Bueno, y si hay arena en los pies es para la foto también.
Ahí está.
Es para la fotito de enseño los pies y eso quiere decir ya estoy en la playa, ya estoy de vacaciones y tú no.
Que luego el barco tiene muy buena fama, pero eso es una...
El barco, te voy a decir una cosa, Jimeno.
Por está bastante.
No, ninguna. Está bastante sobrevalorado.
Totalmente.
¿Tú sabes el mareo? ¿Qué necesidad?
Sí, totalmente.
¿Qué necesidad?
Yo se lo digo.
Los revoltijos de la vomitona. Mira, no queremos barco.
Se lo comento mucho a mis amigos del IBEX 35. Lo hablamos muchísimo esto. Además, ya, en serio, cosas que pasan en el primer día de trabajo, que hay alguien al que le preguntas por las vacaciones y tiene el mal gusto de contártelas.
No me digas.
O sea, ¿qué tal las vacaciones? Pues estuve en Almería y empieza a contarte, tú ya has desconectado. En cuando empieza a contarte las vacaciones, luego me fui a... Ya no sabes. Si luego te preguntan que dónde ha estado, qué ha hecho, no te has enterado de nada. Tú estás pensando en qué vas a cenar.
Pero bueno, y si solo se queda en que te lo cuenta, pero ¿cuándo viene el capítulo fotos? Si se pone a buscar...
Bueno, es que eso ya es más.
En el archivo de las fotos se pone ahí a buscar las fotos.
Eso es para dejar de hablar. En todo primer día de trabajo te encuentras y lo hemos escuchado aquí con los mensajes de nuestros oyentes, con gente súper contenta que dice, madre mía, lo que he desconectado, que no me acuerdo ni de la contraseña. Que tú imagínate si eres del CNI, la que has liado. Bueno, un fuerte abrazo para todos los informáticos que tienen que aguantar como personas de más de 40 años le dictan su contraseña.
Sí, sí, eso.
Cosas como mi bebé y yo juntos para siempre infinito, Mbappé balón de oro, o otras cosas que no puedo confesar porque son las mías.
Churri, te quiero mucho.
El bebé Gordi, estas cosas, ¿no?
Cari y esas cositas.
Si hiciéramos un repaso de las contraseñas.
Esto, póntelo en la lista de pendientes, que me gusta mucho,
Es un temazo.
Yo no pongo cosas estrambóticas, pero soy tan... Iba a decir sencilla, pero vamos a dejarlo en simple, que soy de las que voy poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé ya por qué número voy, por qué capítulo voy.
Ya lo tienes que cambiar, ¿sabes?
Hombre,
¿no? Porque lo acabas de decir en antena.
Pero no he dicho la contraseña, solo que cambio el número.
Ay, Pilar, ¿te acuerdas cuando éramos niños y empezabas el curso con unas ganas tremendas?
¡Hombre, qué momentazo!
Hacías la letra más bonita, cambiabas la firma, que esto molaba mucho. Yo llegué a cambiar la letra A.
Solamente la A.
Solo la A. En vez de hacerla con rabito,
¿sí?
La hacía pues como medio gótica. Los dos primeros días. Pues porque creía que era como más elegante para
te
los profesores.
Carácter, ¿no? Claro, para molabas más.
Bueno, tardaba para escribir tremendo.
¿Y qué pasaba? Que a los dos días volvías
a
la otra.
Y esto también pasa cuando somos mayores. La oficina es una balsa de aceite el primer día, sobre todo si trabajas en Carbonell.
O si eres Paco Roncero y te preparas
también,
algo
para efectivamente. Bueno, todo el mundo lo quiere hacer con la mejor de sus caras y la oficina se convierte en un musical. ¡Hey, que tenemos una reunión! ¡Guay! Aportaré la mejor de mis ideas. Ey, recuerda que mañana te cambio el turno, entras a las 6 de la mañana. Genial, en la variedad está al gusto. ¿Has visto el mail que te he mandado? Desde luego, ahora mismo te lo respondo. Da como asco, las oficinas del primer día.
Un poquito sí.
Hablando de esto, Pilar, ¿cómo mola la gente en el trabajo que te cuenta por mail todo lo que está haciendo?
Bueno, eso sí abres el mail, porque a mí me lo puedes contar, no abro jamás.
Lo de
los
hilos. Yo no encuentro los hilos.
No abro jamás el mail. Aviso a los compañeros de la tarde COPE, porque claro, nos conocemos muchos de hola y adiós y el pasillo, pero ahora, a partir de ahora viene el mollar, viene el conocernos, el viene las filias y fobias. No me mandéis jamás nada por mail porque no lo voy a abrir.
No,
el WhatsApp
todo,
es otra cosa.
Sobre todo no digas luego, es que te lo puse en el mail.
Claro.
Dímelo.
Dímelo, ¿qué te cuesta?
Pilar, ¿te acuerdas en el cole cuando el profesor decía, este año sí que es difícil, no es como el año anterior? Bueno, pues en todos los primeros días de todas las empresas del mundo vas a tener al jefe diciendo que este año es muy importante y que hay que darlo todo. No como el año anterior. Es el mismo jefe que te dijo cuando te fuiste de vacaciones que enhorabuena por el trabajo. El primer día de trabajo te pasan el escáner corporal, esto es horrible, desde estar más gordo, no te has puesto moreno, nada bueno, ¿eh? Como mucho te dicen, qué cara más descansada. Y este personaje también suele ser el mismo que te dice, bueno, ya era hora de que llegaras, aunque solo hubieras estado 2 días de vacaciones. Más cosas que pasan el primer día de curro, que te llega un cenizo para decirte, ¡buf! 200 madrugones. Y los puentes caen fatal, que todos los años caen fatal.
¿Te confieso una cosa?
Sí, lo has mirado, eres la ceniza.
No, sí, bueno, no, ceniza no, optimista, por pensar, bueno, vale, sí, volvemos al curro, tenemos muchas semanas ya está, pero ¿cuándo volvemos a descansar? Echa un ojo, solo un ojo.
Claro, es terrible este año, ya te lo digo.
Sí, cae chungo.
Oye, hay que decir que si no conoces a ninguna persona de las que estamos hablando es que eres tú. Eso hay que decírselo a los oyentes.
Esto sí.
Porque en el otro lado está el hiperpositivo y motivado, que este ya es de arcada. A este lo vas a reconocer rápido porque dice cosas como orgánico, aspiracional, timing o hacemos una call en vez de hacer una llamada. Este tío también hay que borrarlo. Cosas que pasan el primer día de vacaciones. Que todo el mundo viene con ganas de cuidarse y los tuppers tienen más verde que la comunión del de espárragos carretilla. Y como suelen ser ensaladas, hay como una peste a vinagre en todas las oficinas que ni en un rebrote de piojos en los 80. Y esto suele durar 2 semanas, porque es donde ya vuelven los macarronacos y el asalto a la máquina de vending.
Totalmente.
Ojo a los que dicen, hoy no he comido del trabajo que tenía. Y se ha metido 3 bolsas de Doritos y 2 de Donetes. Señores, hay que volver, primer día de trabajo, de rutina. Muchísima suerte a todos los que han comenzado a currar. Bueno, a todos no, Pilar. Al padre de esta niña a la que pregunté hace años, no. ¿A qué se dedica tu padre?
Mi padre trabaja en medicinas. Bueno, mi padre compra medicinas para los que estén enfermos.
¿Es farmacéutico?
Creo que es traficante.
¿Cómo?
Es traficante.
¿Cómo va a ser eso?
A ver, mi padre no los hace, mi padre los vende.
Representante.
Sí, representante.
Bueno, pues menos al padre de esta niña, feliz vuelta al curro a todos.
Los niños siempre diciendo la verdad, totalmente transparentes. Jimeno, que tiene estas cositas, la vuelta al curro, pero ¿sabes lo bueno que tiene también? Pues de reencontrarse compañeros como tú.
Ay, qué bonito, mira.
¿Cómo te quedas?
Los pelos como escarpias.
No
esperaba
menos de ti.
Mañana vengo.
Mañana más escarpias, mañana repetimos. Abrazo, compañero.
Un beso.
Nos decía Jimeno ahora mismo que, bueno, en esta vuelta al trabajo que nos está sirviendo en esta tarde de COPE de hilo conductor durante toda esta tarde, pues hay algún compañero que te hace un escáner corporal. Te mira de arriba abajo, te analiza, te dice, ¿viene Moreno? ¿Con qué cara viene? ¿Con qué cara no viene? Bueno, pues de escáneres de otro tipo, vamos a hablar a continuación. De los que se utilizan en los aeropuertos, porque también hay mucha gente, ¿eh?, que un día como hoy coge un avión para marcharse de vacaciones. No todos llegamos, sino que otros muchos también se marchan. Allí en el aeropuerto de Madrid-Barajas está nuestro compañero Íñigo Palomar. Íñigo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa con esto de la normativa? Que vuelve a cambiar, ¿no?
Bueno, sí, ahora mismo estoy en el aeropuerto de Barajas. Por cierto, te tengo que decir que viene más gente de la que se va, poca afluencia ahora mismo en este aeropuerto de Barajas. Y día importante, mes importante, porque este aeropuerto es uno de los afectados por esta nueva normativa, tanto este como el del Prat, el otro gran aeropuerto de España, en Barcelona. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que hasta ahora en nuestra maleta de mano podíamos llevar líquidos sin ningún tipo de limitación, aunque es cierto que siempre teníamos que llevarlos en unos frascos especiales, en una especie de bolsita, pero en lo que se refiere a la cantidad no había ningún tipo de limitación. ¿Por qué se daba esto? Bueno, pues la respuesta está en los escáneres, porque tanto este aeropuerto de Barajas como el Prat tienen estos escáneres más modernos que tengo justo aquí al lado, que pues detectan explosivos, detectan todo tipo de cosas que permiten transportar estos líquidos. Bien, pues esto se acabó. A partir de ahora dejará de estar permitido el uso de estos escáneres. Así que volvemos a lo que siempre habíamos tenido, tanto en Barcelona como en Madrid. No se puede llevar recipientes con más de 100 mililitros.
O sea que volvemos al límite de líquido de los 100 mililitros en los aeropuertos de nuestro país. Íñigo, ¿pero qué problema hay? ¿Qué problema tienen esos escáneres que no se pueden utilizar?
Bueno, pues un problema que es un denominador común en muchos temas, que viene a ser el dinero. Uno de estos escáneres puede llegar a costar 8 veces más que uno normal, que uno más normalito, como tiene cualquier otro aeropuerto. Su compra es muy costosa, pero también el coste de mantenimiento, que se puede incluso cuadriplicar. Esto nos ha dejado un panorama, Pilar, en el que muchos aeropuertos no pueden mantener esta tecnología. Así que la Comisión Europea ha decidido volver a los 100.000 mililitros, que es lo que permite un escáner normal, hasta que puedan todos los aeropuertos puedan permitirse los escáneres modernos. El objetivo, bueno, pues ya te lo puedes imaginar, que todos los aeropuertos tengan las mismas restricciones, la misma normativa, es decir, homologarlos todos en un mismo nivel.
Pues nada, que estos escáneres de seguridad de momento no se pueden emplear o no están habilitados en todos los aeropuertos, no en todos los que quisiéramos, así que volvemos, como te estamos contando, a ese límite de los 100 mililitros en todos esos productos líquidos que llevamos en nuestro equipaje de mano, y esto nos obliga pues siempre a pensar, que no se nos olvide, que no vamos a facturar, que llevamos en el equipaje de mano, que el desodorante no se nos pase, que este es un clásico y nos lo acaban tirando a la basura, o la crema que llevábamos o el botecito de colonia, ¿no?
Así es, mira, justo es que yo creo que aquí seguramente hay alguno, Pilar, que le ha cogido a contrapié esto de
siempre,
la nueva normativa.
Seguro.
Siempre hay, incluso, o sea, yo mil veces he pasado en aeropuerto y no nos han cogido pues las tijeras de cortar uñas, incluso los corta uñas o un desodorante que tenías que, por lo que sea, pues tiene más de 100 mililitros. Mira, fíjate, a ver, voy a preguntarle a alguien que esté por aquí, si no te importa, Pilar, y te interrumpo un poco el programa. A ver, esta señora que hay aquí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Usted cómo se llama?
Toñi.
Toñi, ¿dónde va usted?
Voy para Sevilla, voy de vuelta.
Va de vuelta, o sea que viene de vacaciones.
Exacto.
¿Y por qué? Porque está aquí y lleva mucho rato esperando, que la llevo observando yo desde hace tiempo.
Porque hasta las 8 de la tarde no sale el avión, pero a partir de las 12 te echan fuera del hotel.
Ah, sí, hecho del... ha llegado con mucho amigo. Tiempo, claro.
¿Te han echado del hotel?
Bueno, me han echado, me tengo que salir porque si no, sí o
pues
sí.
Espera, que quizá tienes otro contratiempo. A ver, tú veo que tienes aquí una bolsa, una mochila, una maletita, todo esto lo vas a poder facturar. ¿No tienes algún líquido de más de 100 mililitros, unas cremas?
Líquido lo he estado mirando, pero solamente el líquido lo que no puedo pasar es la botellita de agua, pero eso no la tomamos antes de pasar y no hay problema. Y lo que son los líquidos los he mirado y no, la verdad que son de 50, si no ahora mismo.
¿Y las cremas?
La crema me ha costado 20 euros, no creo que la tenga que tirar.
Hombre, sí, si tiene más de 100 mililitros, 100 mililitros habrá que tirarlo.
No digas nada, pero yo voy a intentar de pasarlo. A ver.
A ver, Toñi, que te pongo los auriculares. Pilar, te está... A ver, espera un momento.
No, Toñi, Pilar, tú no digas nada. Tú intenta pasarlo para adelante, a ver si cuela. Eso sí, como la crema tenga más de 100 mililitros, que no, yo creo que tienen un poquito menos. Bueno, no sé qué es la crema. ¿Una crema para el rostro?
No, es una crema para la cara, para la protección.
Bueno, pues yo creo que tiene un poquito menos, ¿no? Si no, tú no digas nada, a ver si cuela, que a veces cuela, pero sí es verdad que a ver, se han vuelto algo más flexibles con estos nuevos escáneres, pero hemos vuelto a los antiguos estos en que nos vuelven a poner el límite de los 100 mililitros en todo aquello que tenga... Bueno, la crema no tiene líquido, ¿no? No es más líquido, bueno, tiene que ser. Es no, más complicado el bote de colonia, digamos, ¿no?
La crema que yo traigo es líquido, no es crema así en el tacto de la crema, es crema líquida.
Bueno, pues a ver qué pasa en esos controles. En cualquier caso, siempre hay que pensar que es por nuestra seguridad. Pero no está de más recordar que volvemos a ese límite, porque con los cambios que ha habido en los últimos tiempos, muchas veces llegamos al aeropuerto y no tenemos las cosas claras. Toñi, buen viaje de vuelta a Sevilla y a la rutina.
Mire, le quería comentar una cosita, ¿puedo?
Sí, claro, rápidamente.
Mira, me ha encantado Madrid, está todo estupendamente. Lo único que, la única pega que le pongo es que en la estación de Chamartín quise ir al cuarto de baño y tienes que pagar para entrar al cuarto de baño.
Bueno, eso en la estación de Chamartín y en la estación de Sants, en Barcelona también. No es la primera estación ni es el primer aeropuerto donde sí, para mantener en teoría los baños limpios, pues empiezan a cobrar en algunos sitios. No es lo deseable, pero bueno, es una práctica muy habitual ya en puntos de nuestro país y ya no te cuento en ciudades europeas que llevan muchísimos años haciéndolo. Oye, pero Toñi, ahí ponemos tu queja. Para la estación de Chamartín, que los baños públicos sean públicos, ¿verdad?
Y un poquito dejado aquello también de obra, un poquito sucio.
Sí, es un tema los baños.
No, el tema es la estación en sí misma y lo que está pasando con los trenes. Ese sí que es un tema.
Exacto, no tiene nada que ver donde ahora mismo estamos, el aeropuerto. Esto está estupendo, pero lo que es aquello que fuimos el otro día, digo, ¡ay, qué pena de estación, ay, qué pena! Y sobre todo que fui al cuarto de baño... Y me dice la señora, no, tiene usted que sacar un ticket, tiene usted que pagar. Y digo, esto no pasa allí en Andalucía.
Bueno, pues esa es la experiencia de Toñi en Madrid, que ha disfrutado de la ciudad. Pero oye, ya que aprovecha este espacio de radio, esta ventana que le ofrecemos, pues ahí queda también su queja. Gracias, Toñi, buen viaje. Gracias también a ti, Íñigo.
Gracias.
La cifra realmente es que es sorprendente. 2.600 personas han llegado a las costas de Canarias durante los meses de verano, según datos del Ministerio del Interior. Hablamos de un 20% más que el año pasado. Ángel Espósito va a encender esta tarde-noche la linterna desde La Restinga, en la Isla del Hierro. Un programa especial en el que vamos a descubrir en primera persona cómo los vecinos del Hierro están volcados absolutamente, están ayudando a estos miles de migrantes que llegan allí, a su isla. Espósito, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, compañero?
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Dónde estás exactamente? Hazme la fotografía de lo que estás viendo.
Mira, estoy en el muelle de La Restinga. Estoy sentado en un dique, casi en la orilla de las piedras volcánicas y del mar. Justo enfrente, en línea recta, como a 50 metros, el buque de salvamento marítimo, que en cualquier momento sale pitando a rescatar cayucos, y las carpas de sanitarios, policía y guardia civil preparadas para recibir un cayuco con cientos de personas en cualquier momento. A mi izquierda, en lo que es el puerto donde se ven los mástiles de algunos pocos barcos deportivos, veo los cayucos que llegaron este fin de semana con las bolsas enormes de basura que han sacado de dentro, y los operarios con trajes como NBQ, aquellos del COVID, que están sacando bidones, ropa vieja, protegidos, ojito, con lo de la viruela del mono y con las enfermedades que pueden traer ahí a bordo. Es impresionante, es un pedazo barco enorme donde había más de 200 personas.
Y hablábamos también de los vecinos del Hierro. Sí. La solidaridad que están mostrando es increíble, y la iglesia, que no podía ser menos tampoco. Ángel, ¿qué historias has descubierto en las horas que llevas por allí?
Mira, para que te hagas la idea, en el Hierro son 11.000 y pico habitantes. En lo que va de año, han llegado más inmigrantes al Hierro que habitantes tiene la isla. El año pasado llegaron 13.000 y pico, y este año van a batir todo el récord de la historia de Canarias y de la isla. Más migrantes que habitantes. ¿Te imaginas que a Madrid llegaran 5 millones de personas en un año? Pues ese es el equivalente. Mira, aquí la gente se organiza desde Protección Civil hasta Cruz Roja, policías, sanitarios. Ha reforzado las islas y la comunidad canaria, ha reforzado mucho, y la labor de la iglesia, claro. Mira, hemos estado en la parroquia de Nuestra Señora de los Reyes en Valverde. Es impresionante la labor que hacen aquí. Y hemos estado con Jan Darwin. Es un cura venezolano. Claro, hablar de Venezuela y Canarias, de Canarias y Venezuela, venía a ser lo mismo. Que ha vuelto a casa, a la casa de sus ancestros, y que es el párroco, precisamente, de esta iglesia. Y me cuenta qué sienten y cómo miran cuando llega un cayuco con cientos de personas. Escucha.
Es una mirada donde, no sé si Gabriel luego te lo dirá también, pero es una mirada perdida. Perdida en lo que el momento que están viviendo vale y no vale para nada también. Son rupturas, el ser humano se rompe. Llegado aquí, me bajo del autobús, de la guagua, y digo, ahora que me lleven donde quieran. Esa mirada de decir, llevadme, yo me dejo llevar. He pasado tanto sufrimiento en el mar, he pasado tanta necesidad, tanta penuria, que quiero que me llevéis.
Mira, se calcula que la mitad de los que salen de África no llegan vivos a ningún sitio. Si han llegado vivos, tú has dicho la cifra, 2.000 y pico solo este verano, pues calcula otro tanto que habría muerto este verano en el Atlántico. Es brutal, es brutal. Y los que llegan, te puedes imaginar las condiciones, ¿no? Aquí se mezcla la sensación de la política y el que no caben todos y que hay que buscar una solución con esa sensación de humanidad, que de verdad que es insoportable imaginar cómo un ser vivo puede llegar en un cayuco de estos.
Pues Espósito, gracias. Te escuchamos luego, en un ratito, a partir de las 7 de la tarde, en la Linterna de COPE, desde allí, desde la Isla del Hierro. Gracias, compañero.
Gracias, Pilar. Toda la suerte.
Gracias.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Pues a mí me da un poco de cosa, ¿eh? Lo de que tendrán en casa y...
A mí no.
Bueno, pues hablamos de otra cosa.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
En Carrefour te ayudamos en tu vuelta, como con este 3x2 en todos los detergentes, líquidos y cápsulas Ariel. Comprando 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos. Hasta el 11 de septiembre en hipermercados, web y app. Carrefour.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.